Policromía. Comenzamos la travesía sonora por los colores de la vida. Los universos culturales se conectan a través del diálogo y las distintas expresiones humanas.
Hagamos un recorrido por las identidades que crean las multiculturas del mundo. Policromía, expresiones de la vida. Iniciamos.
¿Cuáles son las funciones del cerebro? El cerebro controla la respiración, la frecuencia cardíaca, la digestión, la temperatura de tu cuerpo, los cinco sentidos y el movimiento. Además, regula lo que piensas y sientes, cómo aprendes y recuerdas, además de la forma en la que te mueves. Pero, ¿sabías que cada parte de tu cerebro se encarga de una cosa diferente? La parte frontal es el centro de las emociones, la inteligencia y el razonamiento. El lado derecho del cerebro controla los músculos y la sensibilidad del lado izquierdo de tu cuerpo, mientras que el lado izquierdo del cerebro controla los músculos y la sensibilidad de tu lado derecho corporal. El tallo o tronco encefálico controla las funciones básicas del organismo, como la respiración, la circulación de la sangre y la deglutación, es decir, tragar tus alimentos. La parte posterior del cerebro controla el sentido de la vista, mientras que el cerebelo es la parte del cerebro ubicada justo debajo de la corteza visual, controla la coordinación y ayuda en el equilibrio y el movimiento.
Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Buen día. Gracias por acompañarnos aquí en Policromía, como todos los martes a las 11 de la mañana. Y como ya escucharon en la cápsula introductoria, hoy hablaremos del cerebro, cómo cuidar y cómo mejorar la vida a través de proteger el cerebro, de ejercitarlo también. Muchas veces se nos olvida que es un músculo y que, como todos ellos, pues hay que mantenerlos en ejercicio, en entrenamiento, para poder mejorar nuestras condiciones de vida, y no solo la física, sino también, evidentemente, la emocional. Ya iremos hablando de ello en este programa. Pues antes que nada, agradecemos al equipo de producción que hace posible estar aquí en Policromía. Andrea Gutiérrez Vargas, nuestra subdirectora de Radio UDG Ciudad Guzmán, y el productor general Carlos Rolón. Cristi Mojica en los controles técnicos, y en la parte de la producción ejecutiva, Emiliano Arellano. Y como saben, todos los martes comparto el micrófono con el doctor Jorge Martínez. ¿Qué tal, Jorge? Muy buen día.
Rosy, buen día. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en una emisión más de Policromía. Y sí, estamos muy contentos. Ahorita vamos a empezar a platicar de la importancia del cerebro para mejorar nuestra calidad de vida y, sobre todo, darnos cuenta que siempre estamos a tiempo de hacer lo mejor para nuestro cerebro, ¿no? Para eso nos acompaña la doctora Mónica Navarro. Moni, entre otras muchas cosas, es la coordinadora de la Semana del Cerebro aquí en el CUSUR, que ya estamos platicando un poquito más a detalle sobre los eventos que va a haber, pero es una muy, muy entusiasta colaboradora y muy entusiasta fan de todo lo que tenga que ver con la conservación del cerebro. Entonces vamos a ir platicando. Moni, gracias por estar aquí con nosotros.
Muchas gracias, Jorge, muchas gracias, Rosy, por invitarme a este programa, y sobre todo para compartir con ustedes, darme la oportunidad de compartir información que nos es útil para todos y recordarnos que es muy importante lo que es este órgano, ¿verdad? Y que ahorita podemos tomar nota de varias como consejos que podemos llevarnos pues en nuestra semana, ¿no? Para poder ejercitarlo.
Claro que sí, con mucho gusto. Pero antes empecemos a platicar, que nuestro público también sepa quién es Mónica Navarro. ¿Quién es Mónica Navarro? ¿Cómo fue su infancia? ¿Cómo fue ella vinculándose a estas temáticas a partir también de la carrera que estudió? Pero antes de ¿quién es Mónica Navarro?
Bueno, es igual que todos ustedes, soy un ser humano. Y bueno, yo estudié la carrera de biología, también estudié la maestría en neurobiología y luego hice un doctorado en ciencias biomédicas con orientación en neurociencias. Bueno, me considero que soy una persona inquieta con relación a diferentes temas que tienen que ver con el sistema nervioso. Y bueno, me interesa también que esto pueda como comunicarse a diferentes instancias, desde la parte como no educativa, o sea, es decir, no relacionado pues con nuestra universidad, sino también en personas, familias, comunes y corrientes que tenemos en nuestra sociedad, ¿no? Pero lo que quiero decir que no necesariamente tiene que estar en una universidad o en una escuela. Eso me interesa, tengo esa inquietud. Y bueno, también me considero que soy una persona que le gusta estar alegre. De repente, siento como todos, tenemos en la vida cosas pues como adversas y no tan adversas, ¿verdad? Pero sí me interesa que tratemos de llevar a cabo las emociones, sobre todo positivas, ¿no? Y bueno, en ese sentido, pues es muy importante nuestro cerebro, ¿no?
¿Y cómo fue, Moni, desde, si nos situamos más atrás, porque bueno, cuando nos habla de que estudiaste biología, luego la maestría, ¿no? ¿Ya tenías claridad de que querías estudiar la parte nerviosa y sobre todo el cerebro, ¿no? Pero ¿desde cuándo te surge la inquietud? ¿Cuando eras una niña, adolescente, jugabas a que operabas el cerebro como en las series, en las películas? ¿Qué sucedía? ¿Cómo fue que tu interés por entrarle a eso?
Bueno, principalmente creo que surgió más el interés en un concurso que tuvimos en la primaria. Sobre todo, me gustaba de repente inventar cosas, ¿no? En el caso, cosas raras. Uh-huh. Y hubo un concurso de arte o de cosas que sean así como de pintura. Y bueno, yo en ese momento pues no tenía como a lo mejor toda la preparación en dibujo, pero me gustaba hacer cosas de dibujo, ¿no? Y recuerdo que ese concurso era como parte de un programa de ciencia en las escuelas primarias en Jalisco. Y entonces, bueno, a mí me gustaba también el universo y pues lo único que tenía a la mano era... Inventé con lo que es pasta esa que es para limpiar los zapatos. Inventé un dibujo que tenía que ver con el universo y bueno, yo lo entregué, pero yo no sabía que había ganado y la maestra en ese momento lo tenía como sorpresa. Después me dijo que había ganado y pues que en ese sentido nos invitaban a una reunión a todos los niños para ir a esa como convivencia de ciencia y fue para mí muy grato porque nos dieron muchos libros, nos enseñaron a así como cosas de la naturaleza, cosas de la salud. Yo confieso que a mí me gustaba también medicina, pero también en ese sentido a veces, bueno, yo me considero también que soy un poco sensible para el dolor de las personas, o sea, y pues... creo que esta lección de la carrera de biología pues es también... como, pues, ¿cómo lo puedo decir? Como algo que fue positivo para darme cuenta de muchas cosas que la verdad es que cada vez nos damos cuenta que menos sabemos, ¿no? Y que hay muchos misterios en la naturaleza, ¿no? Y bueno, ¿qué puedo decir de lo que es el cerebro? Claro. Yo creo que cada vez sabemos menos.
No, y también muy apasionante, ¿no?
Sí.
Estar en este campo del conocimiento, de los aprendizajes. Pero pues ya me imagino, si ahorita incluso de adulto dedicarse a la ciencia como tal y también como el ser mujer dedicada a la ciencia, a veces es como bichos raros, ¿no? Ahora en la infancia, no sé cómo eras vista o cómo te sentías tú, o en tu familia, cómo era también ¿no? Esta visión de lo que tú, pues, hacías o te gustaba o querías hacer.
Bueno, de repente yo pienso que hay épocas como más marcadas en la historia, ¿verdad?, de nuestra sociedad, que ciertamente a lo mejor en ese tiempo las mujeres pues tenían que dedicarse a ser maestras o a ser educadoras, ¿verdad?, y pues no era algo que se conociera mucho en relación con la parte pues de los laboratorios o la parte científica, ¿no? De repente yo agradezco mucho en mi familia, o sea, con mis papás, con mis hermanos, que siempre me han dado así como la libertad de ser, ¿no? Así como déjalo ser. Y entonces, pues sí, fue un poco, ¿cómo podemos decir? De rareza, tal vez, ¿no? De que no era muy común que a lo mejor de repente uno se la pasara leyendo cosas que tenía que ver con la parte a lo mejor de biología o a preguntarte cosas de así como de la naturaleza, ¿no? Y entonces, pues solamente me escuchaban, pero así como que algo normal a lo mejor en ese momento pues no lo era, pero yo agradezco mucho la oportunidad que me han dado, que se me ha dado también, agradezco la vida en ese sentido, y pues así fue un poco en relación con mi familia, pues también pues no era así como que mis papás eran académicos y eso, pues también no eran ese, o sea, no se dedicaron pues a esa parte de la ciencia o de la academia, ¿no?
Pero entonces hiciste muchos descubrimientos ya de adolescente que te permitieron empezar a enfocarte hacia la investigación.
Pues no lo sé si descubrimientos, pero lo que sí creo que tenía mucha curiosidad y sí hacía varias preguntas, pero yo pienso que todavía no están todavía los descubrimientos. Pienso que ahí va caminando. De repente, así como todos, tenemos ciertos retos, ciertos sueños, ¿verdad? Y pues a mí me gustaría dentro de ello contribuir un poquito, al menos con un granito de arena, con la parte de la investigación, en poder aportar en algo que sea necesario para nuestra sociedad.
Y también viendo la investigación justo como tú bien lo dices, ¿no? Uh-huh. Como un aporte. Uh-huh. Muchas veces, y yo lo he platicado de pronto con alguno de los estudiantes, que ven a la investigación solo como si fuera, no sé, la visión cuando estaba Einstein, ¿no? Que estás con una lupa y que a veces no sabes ni qué encuentras ni qué beneficios tiene. Pero yo siempre comento que la investigación puede ser tan apasionante y tan necesaria como uno mismo también lo propicie, ¿no?
Sí.
Evidentemente sabemos que pues hay investigaciones como para nada más estar en cierto estatus, ¿no? Pero habemos otras que nos dedicamos a la investigación más con un sentido hacia las y los otros, con un sentido hacia pues las personas, pero no solo a otras especies, también a nivel de sistema, de planeta. Uh-huh. Y eso es lo que permite en nuestro caso también darle un valor, un aporte de lo que tiene que estar resultando de una investigación, por supuesto. Se respeta también los enfoques de cada quien, ¿no? Pero en nuestro caso, pues eso nos une, nos vincula y ya platicaremos en los otros bloques, pues también por ahí un proyecto en común que tenemos. Uh-huh. Por lo pronto, pues haremos una primera pausa, uh-huh, pero regresamos.
El contacto entre culturas mantiene la armonía del mundo. Policromía. En un momento regresamos.
Continuamos dialogando sobre el sentido de la vida y sus diversas expresiones. Policromía.
Todo eso que sentimos, todo eso que cantamos.
El cerebro tiene dos hemisferios, uno
derecho y el otro izquierdo. El izquierdo es el padre racional, el derecho se pone imaginar. El mundo parietal, los sentidos vamos a procesar desde el lóbulo frontal. La memoria con un caso vamos a regular con el lóbulo occipital. Procesamos la información visual con el lóbulo temporal. Esas emociones vamos a desarrollar.
Continuamos aquí en Policromía bailando al ritmo de la descripción del cerebro. Justamente recuerden que estamos hablando cómo cuidar y mejorar, cómo cuidar tu cerebro y mejorar tu vida. Y estamos con la doctora Mónica Navarro. Y bueno, nos fuimos platicando un poquito de la historia, los antecedentes de Moni para llegar a ser un especialista en el estudio del cerebro. Y comentarles que ella coordina el Laboratorio de Memoria y Neuronutrición adscrito aquí al Centro Universitario del Sur. Y a partir de hace algunos años ha estado muy activa desarrollando la Semana del Cerebro, que ya platicaremos en un momento más. Pero lo primero es entender por qué es tan importante, Moni, que trabajemos con nuestro cerebro, no solo desde la parte de la investigación que tú bien ya mencionabas, sino sobre la parte educativa y del conocimiento de cómo nos entrenamos para que nuestro cerebro esté sano, que lleguemos a la tercera edad con todas las capacidades posibles, toda la actitud, y sobre todo que igual que ya mencionabas al inicio, consideremos que es un músculo y que igual que vamos al gimnasio, uh-huh, vamos a correr o hacer spinning, andar en bici, uh-huh, debemos estar entrenando nuestro cerebro, ¿no?
Sí, así es. Bueno, hacemos la similitud con los músculos porque, bueno, tenemos presente en la sociedad que cuando queremos ponernos así bien fuertes, ¿verdad? Bien buenotes, como dicen, vamos al gimnasio o hacemos ejercicio, ¿verdad? Y eso pues sí se relaciona con músculos. Sin embargo, me gustaría aclarar que el cerebro es algo tan interesante. La mayor proporción que tiene que ver con el cerebro pues es grasa. Pero son grasas que tienen que ver, o sea, si nosotros pudiéramos tener la forma en obtener ahorita en nuestras manos, por ejemplo, un cerebro o poderlo observar, viéramos que es como una masa que está un poquito blanda, y esto es impresionante porque gracias a este órgano pues se puede coordinar y se puede dirigir otras funciones de nuestro cuerpo, ¿verdad? También por eso se considera que es todavía un misterio. Y que no importa la edad que tengamos, pues siempre va a haber fortaleza. Hay un proceso que se llama neurogénesis, que es la generación de nuevas neuronas, también plasticidad neuronal y sinaptogénesis. Estas tres funciones son básicas para poder mantener en buenas condiciones, obviamente, nuestro cerebro, desde que se está desarrollando hasta las etapas adultas, ¿no? Entonces, bueno, sí podemos hacer la similitud claramente con los músculos, porque todo el tiempo tiene que usarse. Yo les digo, hay que usar el cerebro, ¿sí? Porque no está de adorno. De hecho, nada tenemos de adorno en nuestro cuerpo.
Claro, y menos el cerebro. Pero sí. Qué importante también mantenerlo en forma, porque de ahí se desprenden, entre muchísimas otras cosas, los pensamientos, ¿no?
Por supuesto.
¿Cuántas veces no hemos escuchado a gente que todo el tiempo está con estos pensamientos negativos o incluso llegan a ser tóxicos en el sentido de que todo ven lo malo, lo triste, lo lamentable, y ahí es donde se genera, pero no es nada más la parte anímica, uh-huh, sino la parte de química o bioquímica, uh-huh, que hace que se generen ese tipo de pensamientos, ¿no? Uh-huh. Y la importancia de conocer de ello, ¿no, Mónica?
Sí, claro. De hecho, bueno, nosotros somos seres complejos, ¿no? Y si hablamos, por ejemplo, en este caso de los pensamientos, pues son procesos cognitivos que son complejos, así repito, pero también son procesos que son avanzados, ¿sí? De repente podríamos pensar si otras especies que no son, por ejemplo, los humanos, también piensan, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, un perro o un gato, podríamos nosotros percibir que tal vez sí, ¿no? Y que tiene que ver con el entorno en el que nos estamos desarrollando. Ciertamente, nosotros nos hemos adaptado a ciertas condiciones desde que nosotros nacemos, crecemos, ¿verdad? ¿No? Vamos avanzando con nuestras etapas de vida y pues con estas experiencias que vamos adquiriendo como aprendizajes, pues es como vamos estando como observando también ciertos pensamientos, cómo los vamos adquiriendo, ¿verdad? Esto es muy importante que lo vayamos como dirigiendo a la parte positiva, ciertamente, porque aunque podemos estarnos como estacionados en eventos que, como ya repito, todos pasamos por condiciones adversas, podemos estarnos estacionados con eso y siempre generar, por ejemplo, actitudes y pensamientos negativos, ¿no? Pero no, nuestro cerebro es muy plástico, como repito. Entonces, lo que sí es muy importante, tratar de ver como un panorama más amplio y ver las cosas positivas para que podamos nosotros darnos cuenta de cosas que vienen en nuestras etapas, diferentes etapas de vida, ¿verdad? No estacionarnos en las cosas que a lo mejor fueron pasadas, que a lo mejor fueron una condición dolorosa o adversa, pero la vida sigue y tenemos que continuar también aprendiendo otras cosas, ¿no? Yo quiero resaltar que dentro de los procesos cognitivos, como ya mencionamos, el pensamiento, el pensar es uno de los procesos complejos, pero también se encuentra, por ejemplo, el razonamiento, ¿sí? También la conciencia, también tiene que ver, por ejemplo, la memoria, el aprendizaje, y todo esto se da gracias a la ejecución de varias estructuras de nuestro cerebro, ¿sí? Pero no surgen de la noche a la mañana ni por obra de magia, ¿verdad? Estas tenemos que ejercitarlas, tenemos que siempre estarlas como en acción, como decimos.
Yo creo por eso, Moni, ya se mencionó un poquito en la canción que sí. Por estar bailando no le presté mucha atención.
Por estar.
Sí, justamente la necesidad de todo el tiempo estarlo entrenando, ¿no?
O sea, claro.
Bien, recuerda uno desde que hacía las operaciones aritméticas básicas, que ahorita muchas generaciones ya no saben sacar una suma, una resta, una multiplicación, sino es con una calculadora, por ejemplo, y eso es lamentable. Y también yo recuerdo que en la primera nos ponían, por ejemplo, a escribir historias, a contar cuentos, a decir adivinanzas, a hacer suma, etcétera. Y eso hacía que tu cerebro fuera muy dinámico, ¿no? Y de pronto en las nuevas generaciones tal parece que entre menos uses tu cerebro, y ahí disculpen los que se sientan ofendidos por las redes sociales, pero entre menos uses tu cerebro, es mejor, ¿no? Como que es más fácil la vida. Y te das cuenta de que no, al contrario, porque cuestiones de decisiones, por ejemplo, que pareciesen muy simples, se complican demasiado, ¿no?
Así es, o no podemos tener la asertividad en el momento de lo que más nos conviene, tanto para nosotros como a nuestro entorno, ¿no? Entonces, efectivamente, como tú bien lo dices, Jorge, el cerebro se tiene que entrenar y para ello necesitamos todos los días tener ciertas, pues yo les digo, ciertos retos, más bien dicho, ciertas metas que desde que nos levantamos hasta que nos dormimos es muy importante para poder hacer conexiones nuevas en nuestro cerebro, ¿sí? Si nosotros no hacemos algo que nos cueste un poco más de trabajo, pero que nos ocasiona una satisfacción, no vamos a poder lograr que se fortalezca estos procesos, en este caso los cognitivos, ¿no?
No, y hay un gran, gran, gran tema que vamos a aprovechar para invitarte en otro momento, ya pondremos fecha, para poderlo desglosar, pero simplemente todo lo que tiene que ver con la generación de emociones.
Exacto.
O sea, bien del cerebro. Evidentemente se ha romantizado mucho estas frases de, ay, te amo con todo mi corazón, pero ¿qué creen? No se generan ahí las emociones. Las emociones se generan desde el cerebro, ¿no?
Sí.
Entonces, evidentemente decir, ay, te amo con todo mi hipotálamo, pues no es como romántico, ¿verdad? O son las costumbres. Sí. Pero realmente es ahí donde se generan las emociones.
Sí, y bueno, obviamente se tiene que conectar con otras, con otros órganos y estructuras de nuestro cuerpo, sí, principalmente, pero gracias al cerebro podemos ejecutar de manera eficiente y adecuada las emociones. O sea, René Descartes decía, pienso, luego existo, ¿no? Y luego viene un neurocientífico importante que decía, Damasio, decía el error de Descartes, ¿sí? El error de Descartes decía es que no todo lo pensamos y luego existimos. Ciertamente las emociones son parte de nuestra vida, ¿sí? Pero hay una parte de nuestro cerebro que se llama como el cerebro antiguo, vamos a decirlo, el cerebro ancestral, donde yo les digo que son partes subcorticales, porque el cerebro lo podemos dividir en partes corticales y partes subcorticales. Entonces, la parte subcortical como que es la más antigua y ciertamente tiene que ver con emociones, ¿no? Por ejemplo, una estructura muy importante que no se nos debe de olvidar es el sistema límbico. Y en este sistema límbico se encuentra una estructura que se llama amígdala. Entonces, por ejemplo, cuando estamos así como o tenemos una emoción inesperada, no sé, por ejemplo, que ahorita llegara aquí en la cabina un león, pues obviamente vamos a tener que reaccionar. Y esa reacción tiene que ver con emociones. Pero si la conectamos con la parte del razonamiento y poder tranquilizarnos, pues vamos a poder hacer una respuesta mucho más asertiva. Ciertamente a veces no lo pensamos, no lo llevamos hacia la corteza. Y como dicen, pues nos dejamos llevar por la emoción.
¿No? Y cometes errores, ¿no?
Muchas veces. A veces cometemos errores, ¿verdad? Como se dice literalmente, metemos las patas.
Sí, sí, pues por impulso, sí, ¿no? Así. Está reaccionando uno en vez de sentarte, sí, reflexionar. Ya a veces reflexiona uno, ya que lo hizo, y dices, ¿cómo? ¿De veras? ¿En serio? Y sí, me acuerdo mucho de algunas frases de mindfulness, donde, ajá, dice, bueno, te vas transformando para mejorar cuando vas pasando, uh-huh, de estas reacciones inconscientes a reacción conscientes. Pero hay una etapa de transición donde dices, me di cuenta, pero demasiado tarde.
Así es.
Porque ya reaccioné. Sin embargo, el estarse ejercitando permite que entonces llegue uno el momento en que efectivamente primero, uh-huh, lo analices, lo reflexiones y hasta después das una respuesta, ¿no? Que es una vida pues más saludable también con respecto al manejo de emociones.
Ok, pues con esto nos vamos a nuestro siguiente corte. Continúa con nosotros, está muy interesante la charla con la doctora Mónica Navarro acerca del cerebro y cómo mantenerlo sano. Continuamos.
El contacto entre culturas mantiene la armonía del mundo. Policromía. En un momento regresamos. Continuamos dialogando sobre el sentido de la vida y sus diversas expresiones. Policromía.
¿Cómo tener un cerebro sano? El primer punto es mantenerse activo intelectualmente, realizando actividades que estimulen la actividad cerebral. El segundo es potenciar las relaciones sociales y afectivas, evitando la incomunicación y el aislamiento. El punto 3 es evitar el estrés y tener una actitud positiva frente a la vida. La risa puede ser el mejor aliado. Practicar ejercicio físico moderado de forma regular y evitar el sedentarismo. También debes llevar una dieta equilibrada, evitando el sobrepeso. Evita el consumo de tóxicos como alcohol, tabaco y drogas. Duerme un sueño de calidad y con una duración adecuada. Controla los factores de riesgo vascular, como la tensión arterial, la diabetes o la hiperglucemia. Protege al cerebro contra las agresiones físicas del exterior mediante la utilización de cascos o el cinturón de seguridad cuando viajes en algún automóvil o motocicleta. Siguiendo estas recomendaciones, podrás tener un cerebro sano.
Pues sí, hagamos caso a las recomendaciones y pongámonos en práctica. Nada mejor que un cerebro fortalecido. Eso es muy, muy importante. Y bueno, pues para seguir hablando de este tema con la doctora Mónica Navarro, les comentaremos también que ella, junto con todo un equipo de trabajo, ha estado organizando una Semana del Cerebro aquí en el Centro Universitario del Sur, pero también está abierto para todo el público. Pues ahora sigue con la pandemia, aprendimos a estar en diferentes vías, así es que actividades presenciales, también virtuales. ¿Cuál emisión es ya de esta Semana del Cerebro, Mónica?
Bueno, aquí en nuestro centro universitario, CUSUR, esta sería la 14ª semana. Bueno, esto entendido desde el 2011, donde se hizo una primera ¿cómo podemos decir? Como un simposio, pues, relacionado con neurociencias, y posteriormente ya cada año estuvimos realizando, pues, diferentes contextos en la Semana del Cerebro como tal. Yo sí quisiera como resaltar que la Semana del Cerebro es un evento internacional que se lleva a cabo los meses de marzo en varias ciudades del mundo, en varias universidades, hospitales, institutos de investigación, también escuelas, ¿sí? Y esto pues surge en Estados Unidos porque desde ese momento, hace más o menos 29 años, donde surge la necesidad de promover la importancia del cerebro, y por eso se llama Semana del Cerebro, ¿no? La asociación que se llama DANA, que es una de las iniciativas para promover la importancia de este órgano, pues es una asociación sin fines de lucro que está a nivel internacional y que promueve en varios lugares del mundo, ¿no? Y bueno, varios institutos, universidades son sede de ello, de la Semana Internacional del Cerebro, y en este caso la Universidad de Guadalajara es sede con sus diferentes centros universitarios. En varios centros de nuestra universidad pues se está llevando a cabo también diferentes eventos, ¿no?, en torno a esto. Nosotros en el CUSUR en esta ocasión tenemos el lema que le pusimos el cerebro y su interacción con el medio ambiente. Cabe aclarar que este medio ambiente no solamente es la parte externa, sino también la interna. Entonces los invitamos a que por favor revisen en el banner de la Universidad del CUSUR todo lo que es el programa, los eventos que vamos a tener. Vamos a tener talleres, vamos a tener conferencias, va a haber concursos, va a haber premios para los estudiantes. Y bueno, también va a haber conversatorios.
Uh-huh. ¿Y por qué es tan importante familiarizarse más con lo que es el cerebro y cómo entrenarlo, cómo cuidarlo, Moni?
Bueno, actualmente ha tenido un poquito más de este énfasis, podemos decir, porque bueno, acabamos de pasar una pandemia, hay estadísticas y hay evidencias pues que se incrementaron ciertas enfermedades que tienen que ver con el cerebro, en algunas categorías pues están enfermedades mentales, ¿no? Sin embargo, también pues tenemos una incidencia de cada vez más una población adulta mayor, y bueno, esto a consecuencia también pues algunas complicaciones de enfermedades crónicas, no solamente a nivel cerebral, sino también otras complicaciones, como por ejemplo puede ser justamente enfermedades cardiovasculares o enfermedades que tienen que ver con la diabetes, ¿no? Pero en este sentido, con la importancia del cerebro, es que es necesario fortalecer estos procesos cognitivos para disminuir, por ejemplo, deterioros cognitivos, sobre todo tener como una fortaleza en un concepto que es muy importante, que se llama reserva cognitiva. La reserva cognitiva es todo aquello, esa capacidad que hemos adquirido a lo largo de nuestra vida con relación a estos procesos. Por ejemplo, en el caso de la toma de decisiones, planeación, ¿verdad? Eso se considera funciones ejecutivas, ¿no? Y que es muy importante, por ejemplo, el buen estado de lo que es el lóbulo frontal, ¿no?
Entonces, y hay que entrenarlo, ¿no?
Hay que estarlo entrenando. Así como, por ejemplo, si queremos tener, les digo, muchas veces nos preocupamos por nuestro cabello, por la piel, ¿verdad? Y pues para ello, pues te pones tratamientos, ¿no? O vas y con algún especialista y eso. Pues igual, aquí no es que vayamos con los especialistas, porque el cerebro, pues tiene que ver con, desde que se está desarrollando desde la gestación, pero tiene que ver justamente con una dirección y orientación adecuada, ¿sí? Como bien lo mencionaron ahorita en los consejos que tiene que ver con ejercitar el cerebro, pues necesitamos estar en movimiento, hacer ejercicios cognitivos. En estos ejercicios cognitivos es muy importante, por ejemplo, aprender cosas nuevas. Eso sería una parte que no se nos debería olvidar nunca. Siempre aprender algo nuevo, todos los días.
Uh-huh. Claro, ¿y de cuándo es la Semana del Cerebro?
Ok, Monica, la Semana del Cerebro aquí en CUSUR lo tenemos programado el día miércoles 20 de marzo y día jueves 21 de marzo. Sí, bueno, vamos a tener, como ya les dije hace un momento, conferencias, talleres, actividades, concursos, ¿sí? Y bueno, en el caso de del miércoles tenemos una conferencia magistral que lo va a impartir, que la va a impartir el doctor Rodrigo Ramos Zúñiga acerca de lo que es el cerebro y el ambiente. También va a haber una activación física para que nos acompañen, ¿sí? Y nos pongamos en acción. También en acción en cuanto a los movimientos, ¿sí? Claro. También va a haber una parte que tiene que ver con las emociones y las aves, que la va a impartir esa conferencia el doctor Jesús Espinosa, que en un momento más va a estar con nosotros, ¿verdad? Exacto. También va a haber algunas actividades como talleres con los pares craneales. Y vamos a tener algunas conferencias como, como el ambiente también hoy en día, sobre todo los contaminantes, se pueden asociar a algunas enfermedades neurodegenerativas como el mal de Parkinson. Posteriormente también se les va a dar algunas recomendaciones acerca de los alimentos que fortalecen el cerebro y se llama Nutrición y Cerebro, ¿sí? Y esto lo va a impartir la nutrióloga Graciela Abril, que es una estudiante también de medicina que está con nosotros en el laboratorio y ella va a compartir sus conocimientos acerca de los alimentos que son importantes para el cerebro.
Pues ya ve usted, hay muchas actividades, hay que estar al pendiente, revisar los horarios, puede ver el programa a detalle en la página del CUSUR, www.cusur.udg.mx. Esté al pendiente porque evidentemente son actividades que necesitamos, que nos fortalecen, que nos permiten conocer también. Claro. A partir de ahí, ¿no? Conocer más de todo lo que implica el cerebro con todas esas complejidades, lo sabemos, sí. Pero por lo menos también estar activos.
Sí, y bueno, hacemos un paréntesis para agradecer a quien nos está mandando saludos. Joseph Mesa, gracias por estarnos visualizando. Saludos a todos en cabina. Cari Matus, también nos mandan saludos. Y Harry, desde Guadalajara, supongo. Harry Noé Silva nos está viendo y nos manda saludos. Gracias, mi estimado Harry, también por estarnos siguiendo. Y bueno, ubicar, mi querida Moni, que de sí. Alguna manera es una tarea cotidiana, ¿no? Ya decíamos, sí. Hay que ejercitar la memoria, hay que ejercitar la resolución de conflictos, la resolución de problemas, aprender cosas nuevas, de tal forma que nuestro cerebro constantemente tenga nuevos retos, ¿no? Porque si nos dejamos descansar y dicen, no, yo ya me enfadé. Hay que leer, creo que leer era también muy bueno, escribir historias, resolver acertijos, sopas de letra, en fin, una serie de actividades que constantemente nos
escribir
permiten
escribir o dibujar con la izquierda, si es
o peinarte con
si
la izquierda, ¿no?
Sí, si es exacto. Diestro y
o lavarte dientes, ¿no?
O usar el ratón para los que usamos la computadora o el mouse con la sí. Mano izquierda también, aprender un idioma nuevo.
Claro, y además también, como se mencionaba, también socializar es muy importante. Esas interacciones que tenemos con otras personas nos permite también ejecutar y tener más habilidades con relación, por ejemplo, también con el lenguaje, con la percepción, con el sentir, la empatía es muy importante también para nuestro cerebro. Esa parte es muy interesante en el ser humano, esa parte de la empatía. Y muchas veces la ejercitamos y cada vez estamos más como aislados, ¿no? Y no nos damos cuenta de que hay algunas cuestiones que tenemos que también que interactuar para sentirnos útiles y también poder contribuir, ¿no?
Claro, muy en el día a día, ¿no? Hay familias, pues yo sí fui de la crianza de la familia, que por lo menos una comida al día lo hacíamos en familia, ¿no? Sí. Y ahora me toca ver parejas, incluso pues parejas de jóvenes principalmente, me ha tocado ver que sí se reúnen a la mesa, en la cena, en la comida, pero cada uno con su celular. Uh-huh. Entonces dices tú, ¿y en qué momento estás interactuando? ¿En qué momento volteas a ver al otro? ¿En qué momento preguntas cómo te sientes? ¿Cómo te fue? Uh-huh. ¿No? O sea, este tipo de acciones que necesitamos para seguir también nosotros avanzando.
Ok, pues ahí está la tarea. Hay que seguir socializando, entrenando el cerebro y generando esa plasticidad cerebral que comenta la doctora Moni. Bueno, vamos a integrar en unos momentos más al doctor Jesús Espinosa, pero no le cambie, seguimos hablando de cómo fortalecer el cerebro y sobre todo los vamos a invitar a un evento muy interesante en Casa del Arte que va a ser en unas pocas horas. Regresamos en Policromía.
Thank you.
Sonidos diversos, expresiones compartidas. Policromía. En un momento regresamos.
Continuamos dialogando sobre el sentido de la vida y sus diversas expresiones. Policromía.
A mí me gusta salir a la calle, la buena gente de luz encendida, los corazones que no caben dentro. ¡Ay, cómo me gusta la vida! La primavera de brazos abiertos, las canciones que no son mentira, ese milagro que viven los besos. Ay, cómo me gusta la vida. Ir donde nos lleve el viento, donde los sueños nos gritan, donde me dicen de siempre amor.
Bueno, seguimos bailando aquí porque nos gusta la vida a todos. Uh-huh. Y continuando un poquito con los eventos que va a haber en la Semana del Cerebro, Moni. Uh-huh. Nos comentabas que el doctor Jesús Espinosa va a coordinar un taller que tiene que ver con el cerebro y las aves. ¿Así es?
Bueno, más que taller, es una conferencia que nos va a impartir el maestro Jesús. Y esto es porque él es el experto en aves aquí en el centro universitario. Y pues va a ser muy grato, muy bonito, pues, cómo nos van a tratar de introducir, por ejemplo, estos recursos, o sea, sobre todo otras especies, ¿verdad? Como son las aves, que podemos interactuar con ellas y que además esto nos permite también como regular ciertas emociones.
Claro, y pues aprovechamos para darle la bienvenida al maestro Jesús Espinosa, biólogo de formación, pero no, ya a estas alturas con toda su experiencia, tanto de vida profesional, muchísimo más allá de una biología convencional, ¿no? Si nos platicas también un poquito, Jesús, ¿cómo llegas a estas propuestas de serle el biólogo quizá ambientalista, conservacionista, llegar a una visión de ser una biología mucho más integral?
Gracias por la invitación, Rosy, Jorge, Mónica. Bueno, lo que pasa es que siempre he tenido la espinita en la cabeza de cómo transmitir la información a la gente para crear cambio, ¿no? Porque una cosa es quedarnos en la cuestión académica, en el aula, en los congresos, pero eso no tiene tanto impacto como el poderlo llevar con las personas que viven en las comunidades, con los niños, con las amas de casa, con las señoras trabajadoras, con todo, con la población en general, ¿no? Porque creen que todo lo ambiental no es de ellos. O sea, que eso es una responsabilidad del gobierno y los que estudian esta parte, ¿no? Pero todos gastamos agua, todos tiramos basura, todos generamos un impacto. Entonces, esa es una responsabilidad de todos, ¿no? Pero también con el paso del tiempo, pues la gente cada vez está más metida en otras cosas y cada vez vemos menos, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ver un poquito con todo esto, ¿no?
Y por ejemplo, Chuy, en la generación de las emociones que bien comentaba Moni respecto a las aves, justo esta parte de la percepción de que aquí están y compartimos los espacios y yo veo al pajarito diario que viene y toma agua y vuela y se regresa. ¿Qué significado le genera a las personas, por ejemplo, estar observando las aves, los colores, el plumaje, los picos, el comportamiento, etcétera, y ver que es algo gratis, ¿no? Que
sí. De alguna manera. De hecho, no nomás las aves, el hecho de estar en la naturaleza te genera menos estrés, te genera un bienestar, te relaja. Es lo que les digo siempre a mis alumnos, les digo, y luego van a los spa y que escuchan en un spa. música del agua en el arroyito, te ponen en la pantalla con flores, árboles y todo, y aquí los tienen caminando, ¿no? Pero van allá, ¿no? A pagar a verlos artificialmente, ¿no? Eso te genera la naturaleza. Cuando vas al mar, estás escuchando las olas y te relaja. Entonces, de entrada, eso te genera la naturaleza. Entonces, ya aparte del observarlas, pues todavía tiene una mayor implicación en las emociones, ¿no? Y son desde ese relajamiento a emociones que te generan el poder crear, ¿no? El observar las aves, cuánto inspiran en crear novelas, películas, canciones, poemas,
pinturas,
dibujo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso tiene que ver un poco, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, yo me he dedicado un poco a transmitirlo también a través de exposiciones fotográficas. La UNESCO dice que una de las maneras de poder dar divulgación de la ciencia, aparte de pláticas, talleres y todo esto, es a través de exposiciones fotográficas. Una de las formas, ¿no? Hay muchas. Y en ese sentido, pues nosotros, esta es la segunda exposición que hago, que aprovecho para invitarlos. En esta ocasión lo estoy haciendo con el doctor Carlos Palomera García, que es pues una persona que tiene mucha trayectoria en estudio de aves, que trabaja allá en el Centro Universitario de la Costa Sur. Y entre él y yo estamos armando esta exposición fotográfica que es de aves y de insectos y en los humedales, ¿no? Este año se celebra el Día Mundial de las Aves Migratorias y el lema del Día Mundial de las Aves Migratorias son las aves y los insectos vitales para las aves, ¿no? Entonces, tiene que ver con eso y tiene que ver también cuando la armamos con los humedales, porque, como saben, pues ahora este año tenemos una crisis fuerte hídrica, ¿no? Entonces, es como tratar de atender estas tres cosas, ¿no? La importancia de los insectos, que aquí se ha notado mucho por la cuenca, con toda la agricultura que hay intensiva. Entonces, se han disminuido en general todo tipo de especies, pero se refleja mucho en los insectos y en las aves, ¿no? Y por el otro lado, el cuidado del humedal, que es el agua de nuestra laguna de Zapotlán, y en ese sentido quisimos hacer esta triada para poder transmitir a las personas que hay una gran belleza, ¿no? Hay una gran belleza en fijarte y ver los insectos, fijarte y ver las aves, y que esa belleza pues todavía la podemos rescatar si cuidamos nuestro medio ambiente, ¿no?
Por supuesto. ¿Y cuándo, dónde y a qué hora podemos ver
esta exposición? Se inaugura hoy a las 7 de la noche en la Casa del Arte y va a estar expuesta la exposición desde el día de hoy hasta el 3 de mayo, ahí en la Casa del Arte, y pues esperamos que puedan asistir. Es una exposición de 30 fotografías de diferentes lugares, de diferentes insectos y de diferentes aves, ¿no?
Pues ya sabe usted, hoy Colón 143 está muy céntrico para que nos acompañe en la inauguración, 7 de la tarde, ahí nos encontramos.
Y en ese sentido, mi querido Chuy, ya desde la parte personal, ¿para ti qué ha significado, justo regresando a lo que estamos hablando hoy, de la generación de mejores emociones, mejor calidad cerebral, mejor manejo de conflicto, etcétera? Este proceso que has llevado desde hace muchos años en contacto con la naturaleza, ¿sientes tú que de alguna manera te ha convertido en alguien diferente?
Totalmente. Yo cada vez me siento más integrado, como un habitante más, no como está conceptualizado para muchas gentes que somos el ente dominante del mundo, y por eso creo que lo tenemos como está, sino como uno más, como una persona más integrante de esta tierra. Y pues yo disfruto mucho estar tomando fotografías de naturaleza. Ahora que me he acercado a tomar los insectos, es otro mundo totalmente diferente, pero otro mundo completamente distinto a tomar fotos de aves. Son otras técnicas y todo. Y ahí me he hecho horas y horas disfrutando y sintiendo esa conexión que te da el sentirte parte de una tierra. Y es lo que queremos transmitir, ¿no?
Y es justo eso, ¿no, Moni? De alguna manera, ese tipo de acciones, de actividades que te mantienen enfocado, que te mantienen dirigiendo las emociones, generando trabajo de planeación, como dice Chuy. Y eso es lo que el cerebro le permite seguir alimentándose de una manera, ¿no?
Sí, y además ya a mí me gustaría recalcar que sería como también enfocarnos en el propósito, ¿no? O sea, ciertamente todas estas actividades nos permiten desarrollar, por ejemplo, lo que es la creatividad, la imaginación, el interactuar con nuestra naturaleza, que yo estoy totalmente de acuerdo con el Maestro Jesús, que somos parte también de lo que es esta naturaleza. Somos, bueno, si vemos con las otras especies, pues pertenecemos al reino animal también, pero me parece que es muy importante darnos cuenta de cómo ellos nos dan enseñanzas tan significativas como lo es el cuidar nuestra especie. Nosotros, desafortunadamente, por más que pensamos que estamos desarrollando habilidades cognitivas superiores, a veces no, yo considero que no es lo más adecuado, ¿no? Sobre todo porque estamos dañándonos a nosotros mismos como seres humanos y dañamos a otras especies. Y las especies nos dan una enseñanza muy sabia, ¿no? En ese sentido. Y como repito, nada más, es también pensar en el propósito de toda estas acciones que nosotros ejecutamos en nuestras diferentes habilidades, ¿no?
Sí, efectivamente, y hablando de aprendizajes, pues muchas tribus incluso empezaron a comunicarse a través de los sonidos, y estos sonidos muchos eran de las aves, era su manera de comunicarse. O, por ejemplo, a mí me ha tocado ver danzas preciosas que están haciendo la similitud del cortejo, por ejemplo, y eso es bellísimo, ¿no? Sí. Y todo lo que implica, y por supuesto, el sentarse, observar, aprender de todos estos significados y desde luego las interrelaciones que hay también en al interior de su especie y con otras especies.
Sí, bueno, pues hay muchos aprendizajes que hacer y esa es parte de la tarea. Vamos a hacer una segunda emisión de este programa del cerebro porque da para mucho. Entonces, nada más antes de irnos, Chuy, si nos recuerdas a qué horas y en dónde va a ser la exposición.
Sí, gracias. La inauguración es hoy en la Casa del Arte a las 7 de la noche y la exposición está desde el día de hoy hasta el 3 de mayo.
Ok, pues ahí está la invitación, no nos queda más que agradecer. Gracias, Chuy, por haber estado nuevamente con nosotros. Moni, gracias por compartir tantas cosas.
Gracias a ustedes también, para mí es un placer y es muy grato estar con ustedes compartiéndolo.
Sí, y recordarles que el miércoles 20 de marzo y el jueves 21 también de marzo, y pues ya saben, vinculado también a estos cambios climáticos de que inicia la primavera, pero pues ya sabe, tendremos una variedad de actividades vinculadas al cerebro.
Ahí en la Semana del Cerebro, chequen la programación en la página del CUSUR y esperamos verlos por aquí. Pues es todo. Gracias, Rosy, por compartir micrófonos.
Gracias a todo el equipo que hace posible las transmisiones de Policromía.
Nos escuchamos en una semana. Cuídense. Hasta pronto.
Sigamos haciendo sinergia en nuestros espacios de convivencia sin imponer una cultura sobre otra. El respeto y la comprensión mutua ayudan para generar diálogos horizontales. Policromía, travesía sonora por los colores de la vida. Nos escuchamos en nuestra próxima edición. Radio Universidad de Guadalajara en Ciudad Guzmán.